El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Convocatoria a la unidad de clase, un programa de ATICTA Moreno Merlo en su cuarta temporada,
que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno, la 90.1, tu estación de resistencia.
¿Quiénes conducimos este programa, Mancilla?
Conducimos Cristina Coronel, Susana Meinar, quien les habla, Luis Mancilla. Y en la operación técnica, nuestro querido amigo Matías Salomoni.
Sí. Y le mandamos un saludito al compañero Luis Torres, que no pudo venir.
Uh-huh. Y también tenemos la presencia de nuestra columnista, nuestra compañera María Inés de Ángeles, que está acá en la mesa con nosotros. Y si estás escuchando convocatoria, comunícate al 466-6559
o mensaje de texto al 011-1533-680099.
O micrófono abierto
@fmmoreno.com.ar.
La que nos mata sin importarle.
A 41 años de la masacre de Trelew, la condena tardía de los crímenes políticos pierde lo esencial de su función histórica. Y aquí cabe una profunda reflexión como sociedad frente a los crímenes de lesa humanidad. El año pasado, el secretario de Derechos Humanos del Gobierno Nacional transformó la condena de solo tres de los masacradores de Trelew en un acto oficialista. Sin embargo, los fusilamientos de 19 militantes del ERP, las FARC y Montoneros, cometidos en la madrugada del 22 de agosto de 1972 en la entonces base aeronaval Almirante Sar, en Trelew, provincia de Chubut, fueron crímenes de Estado. Aquellos asesinos disfrutaron de cuatro décadas de completa impunidad. La pregunta que cabe entonces es: ¿qué hicieron en estos más de 40 años los Alfonsín, los Kirchner del menemismo, los Chacho Álvarez y Lagarré de la Alianza, los Aníbal Fernández del dualdismo, y siguen listados? Todos ellos no denunciaron, no hablaron, y son cómplices del encubrimiento. La condena por crímenes políticos que no se produce en tiempo y forma pierde esencialmente su función histórica, que es desmantelar el estado de cosas que llevó a su comisión. Sin embargo, como todo el mundo comprueba en forma cotidiana, en la Argentina no ha sido desmantelado el estado represivo. Si el acto oficialista del 2012, que celebró las condenas de solo tres de los asesinos, hubiera desarrollado este planteo político, habría sido sin duda un acto revolucionario, pero estuvo lejos. No fue así. Este Estado capitalista, que fue la causa de estos asesinatos, que cambian regímenes políticos o incluso los gobiernos sobre la misma base del Estado capitalista, opera como un salvataje o rescate de esas organizaciones de la violencia política contra la clase trabajadora y el pueblo. Los ex capitanes de fragata Luis Sosa, Emilio del Real y el cabo Carlos Marandino fueron los tres únicos condenados de un total de 11 criminales que fueron los que fusilaron a estos compañeros, 8 de los cuales todavía andan sueltos y gozan de plena libertad. Estos últimos fueron absueltos por la justicia de las clases dominantes que tenía la responsabilidad en la decisión de estos fusilamientos. En estos casos, la justicia yanqui protegió a estos genocidas y negó la extradición a nuestro país. Estos fallos de la justicia nos parecen un engaño morboso. En aquellos momentos de la masacre, recuerdo, se hicieron fuertes movilizaciones donde se llenaban las plazas en repudio a estos asesinatos. Y esto contribuyó a acelerar la crisis política en la que se encontraba sumida la dictadura militar a partir del Cordobazo del año 69. Pero nos parece importante señalar que un hombre importante de la política guardó silencio. Ese hombre fue Juan Domingo Perón, que aunque varias de las víctimas habían muerto por él, por su retorno y su proyecto de liberación nacional, pero la historia se encargó de poner en claro el porqué de su silencio. A poco más de un año después, el viejo general crearía la AAA, una organización nacida de las entrañas del Estado, integrada básicamente y al menos en su primera época por las bandas de la burocracia sindical, la policía federal y las clases dominantes. Guarda con esto. Hoy, a 41 años del asesinato de estos compañeros, debemos exigir una profunda investigación y condena efectiva para todos los fusiladores y cómplices. Debemos movilizarnos hasta lograr que paguen con cárcel común estos genocidas. Y este será nuestro mayor homenaje. Hasta la victoria siempre, compañeros. No olvidamos, no perdonamos.
No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya clara sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que no anden buscando
porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero.
Le estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique.
Bueno, y seguimos en convocatoria a la unidad de clase. ¿Y qué escuchábamos, Luisito Mancilla?
Escuchábamos Milonga del Fusilado por los olimareños.
Bueno, yo modestamente le quiero dedicar a todos los uruguayos que viven en Moreno y que escuchan el programa. Un abrazo, compañeros. Bueno, y teníamos el comentario de la...
Sí, realmente una canción muy hermosa, pero realmente
triste, ¿no?
Triste, nos entristece porque, bueno, ¿qué podemos esperar? Que hagan justicia. ¿Qué justicia? La justicia de los dominantes nunca va a ser para nuestros trabajadores y trabajadoras. Como decía la milonga de Fusilado, y por más que los maten, si no me equivoco, siempre va a estar en nuestro corazón. Las compañeras, porque también hubieron mujeres, claro, compañeras y compañeros, ¿no? Sí,
compañeras ellas, o embarazadas.
Entre ellas, sí. Claro, Ana Villarroel de Santucho, uh-huh. La esposa de Santucho tenía un embarazo de 6 meses.
Sí.
Y bueno, la mataron, la remataron con un tiro en el vientre, ¿no? Eso creo que...
Yo creo
da cuenta
que...
del horror, ¿no?
Sí.
Yo creo que cada aniversario nos muestra, además de un crimen que todavía no fue resuelto en su totalidad, como bien decía la editorial, creo que solamente 3 han sido procesados, ¿no? De todos los que participaron en esa represión, esos crímenes aberrantes, que muestran, digamos, a cara descubierta lo que es el capitalismo, ¿no? Capaz de hacer.
Sí, sin ir más lejos, tenemos la ley antiterrorista. ¿Qué podemos esperar? Que por salir a reclamar porque no nos cobren el impuesto a la ganancia a nuestro sueldo o por
derechos,
salario familiar, nos repriman. ¿Qué podemos esperar si pasaron 41 años y aún no se hizo justicia, ni se desmanteló siquiera este aparato represivo del Estado?
Yo diría que no solo no se ha desmantelado, sino que hay una política de fortalecimiento del aparato represivo. Entre ayer y hoy escuchaba, un poco sorprendida, mal, ¿no?, a este señor Berni, de seguridad de la provincia, que, bueno, está impulsando con toda energía la creación de las policías comunales. O sea, ya no les alcanza la gendarmería, la prefectura, la policía federal, la policía metropolitana, la policía bonaerense, los grupos GEOPS o OPS, no sé cómo se llaman, que son, bueno, los hemos tenido que ver muy muy de cerca cuando hemos estado en movilizaciones, ¿no? Cada vez que... Sino que, bueno, ahora incluso quieren armar una policía comunal. Yo creo que esto da cuenta del incremento de la espiral esta represiva que se vive, ¿no?
Y sin ir más lejos, el mentado caso de los 11 de la cárcel que escaparon supuestamente por un agujero sin tener registros de haber, sorteado obstáculos y demás.
Yo creo que eso ha sido justamente una provocación.
Exactamente.
Ha
y además,
el motivo para crear, incrementar esta política. No en vano, Bernie sale con esto justamente ahora, ¿no?
Exactamente. Y lo más llamativo es que en las elecciones del domingo 11 de agosto, recordamos que quienes los precandidatos que ganaron representan a la más derecha de las derechas.
Pero no nos tenemos que olvidar de los grupos, ¿no? De la Metropolitana de Macri, que actuó en el Borda. O nos olvidamos también. Bueno,
ay, pero una noticia favorable es que pudieron poner, permitió el juez la reapertura de los talleres. Uh-huh. Lo escuché anoche. No tengo la información fehaciente, pero digamos que nuestra lucha, nuestro acompañamiento a los trabajadores y trabajadoras, ya sea mucamos, técnicos, médicos, enfermeros y junto a los pacientes, ha dado sus frutos, ¿no?
Uh-huh. Así es, así que...
Porque fue brutal esa represión también.
Sí, por eso, o sea que ellos siempre están ensayando a ver cómo reaccionamos. Y creo que está mucho en nuestras manos reaccionar todos juntos y decirles que no queremos ningún tipo de represión y no estamos dispuestos y dispuestas a bancarnos este autoritarismo y esta forma de pararnos en reclamar nuestros derechos. Se trata de eso, unirnos y luchar contra todo tipo de represión y mucho más si todavía nos judicializan nuestras protestas, porque son nuestros derechos.
Para ayudar, y te puedo decir que se ve.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Esta musiquita nos lleva al bloque sindical. ¿Y qué tenemos de noticias, Mansilla?
Y parafraseando a un cantautor, los impuestos son de nosotros, las ganancias son ajenas.
Ajá. La escuché alguna vez.
Sí, hablaban de las vaquitas, ¿no?
Sí.
Si bien la definición de ganancias está relacionado con obtener un excedente o una utilidad, el 80% de lo recaudado por el impuesto a las ganancias proviene del bolsillo de los trabajadores y solo el 20% del capital. Entre la inflación galopante y el impuesto al salario que deben pagar casi 3 millones de trabajadores, el sueldo que reciben los asalariados por vender su fuerza de trabajo se desvanece en el aire. Ningún poder es perfecto, viene a ser otra información.
Sí.
Tarde o temprano denota grietas y por allí, como el agua, la memoria popular reaparece. Basta un cartel, el texto de un volante, una simple pintada y el pasado estalla con sus preguntas. En el primer artículo con masividad que Osvaldo Bayer publicó sobre Simón Radowitzky, interpretada desde el título Mártir o Asesino.
Sí, tenemos un comunicado de la CTA hablando del tema represivo, ¿no?
Sí.
El comunicado dice, repudio a la presencia de Milani en el acto por el Libertador General San Martín. El 21 del 8, la agencia de CTA indica que distintas personalidades y organismos de derechos humanos, entre ellos dirigentes de la CTA, de Pablo Micheli, repudiaron la presencia en Mendoza del comandante en jefe del ejército, general Jorge Milani, en el marco de la conmemoración de un acto patrio. Hubo una entrevista a Ricardo Pedro. La presidenta solo convoca a los amigos del gobierno. También es una noticia del 21 de agosto de Agencia CTA. A horas de que Cristina Fernández recibiera a los representantes de los bancos, la UIA, la Cámara de la Construcción y la CGT y la CTA oficialistas, la agencia de CTA habló con Ricardo Pedro, secretario general adjunto de la CTA, para profundizar la postura de la central y cuáles son los pasos de lucha a seguir. Es insólito que después de haber recibido un castigo en las urnas, vuelva a insistir con esta actitud de no escuchar a lo que venimos denunciando las políticas que van en contra del interés de los trabajadores, destacó Pedro.
Bueno, tenemos también una noticia del día 21 de agosto. ¿Dónde está Daniel Solano, desaparecidos en democracia. Al cumplirse 21 meses del asesinato y desaparición forzada de Daniel Solano en Choel Echoel, se estrenará en Buenos Aires el documental ¿Dónde está Daniel Solano? Diario de una causa. Familiares y amigos de Luciano Arruga y la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, invitan a esta actividad que se realizará el día viernes a las 18:30 horas en el Auditorio Eva Perón de ATE Nacional, Avenida Belgrano 2527 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Crece la organización de la juventud en todo el país. El último fin de semana se reunieron dirigentes de la juventud de la CTA Nacional con la presencia de representantes de todas las provincias. En la oportunidad se avanzó en la organización y consolidación del espacio. También hubo tiempo para la formación y capacitación juvenil con la participación de dirigentes de la conducción nacional de la central.
Decía que SICOP exige el cumplimiento de los puntos pendientes del acuerdo paritario. Por corresponsabilidad de Buenos Aires, el sector que nuclea a los profesionales de la salud insiste en la necesidad de debatir el desgaste laboral y otros cambios vitales en el sistema público de la salud. Al respecto, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, SICOP-CTA, considera que el gobierno de Scioli no llevó a cabo ninguna nueva reunión para abordar los puntos pendientes del acuerdo paritario de mayo antes de las elecciones. Cuando se anunció el 20% de aumento en el mínimo no imponible en enero, nosotros salimos públicamente a decir que eso era la zanahoria delante del burro, porque en realidad esa mejora la íbamos a terminar pagando los propios trabajadores, porque quien aumenta ganancias deja de cobrar el salario familiar y así sucesivamente, dijo Pablo Micheli recientemente en una entrevista radial, poniendo sobre la mesa que con la aplicación de los aumentos de paritaria 2013 hacia esta segunda mitad del año, 200.000 trabajadores se sumarán a la fila de los casi 3 millones de asalariados alcanzados por esta carga.
Bueno, tenemos acá otra noticia del día 21 de agosto de la ACTA, de la Agencia de Noticias de la CTA, referida al plenario de mujeres de la Regional Litoral de ATE. La Asociación Trabajadores del Estado, ATE-CTA, realizó en Mar del Plata el encuentro de mujeres de la Regional Litoral de cara a la participación en el encuentro nacional a realizarse en noviembre. La regional estuvo encabezada por el secretario general Oscar de Isasi y el secretario local Carlos Díaz y Marta Galante, directora del Departamento de Género de ATE a nivel nacional.
Marcha contra el terrorismo de Estado hacia los mapuches. En la movilización pedirán, entre otros reclamos, por Francisco John Walla, quien actualmente se encuentra en huelga de hambre y privado de su libertad. Por otro lado, alrededor de 250 personas, entre ellas varios secretarios generales de sindicatos afiliados a la CTA y la CGT, y miembros de comisiones gremiales internas, asistieron el 14 de agosto a la disertación sobre la libertad sindical realizada por Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la Central, en el Foro de Abogados de San Juan. Habló acerca del debate sobre la libertad sindical.
Un nuevo aniversario del asesinato de León Trotsky. El 21 de agosto se cumplió un nuevo aniversario del asesinato a manos del agente estalinista Ramón Mercader, de una de las personalidades clave del siglo XX del revolucionario ruso León Trotsky. Durante décadas el estalinismo se ocupó de ocultarlo, de tratarlo de contrarrevolucionario, de falsificar su historia. Hoy las nuevas generaciones pueden conocer la biografía del compañero de Lenin, del presidente del Soviet de Petrogrado y del fundador del Ejército Rojo, del brillante escritor, orador, teórico de la Revolución. Pueden recorrer sus aciertos y sus errores. También pueden conocer su enorme valentía y sacrificio personal que mantuvo hasta su muerte, perseguido por el mundo, por los esbirros del Stalin, el precio que decidió pagar por mantener en alto sus ideales y militancia revolucionaria frente a las contrarrevoluciones stalinistas. Una pregunta que habría que responder es que Trotsky sigue siendo una figura tan atractiva para los jóvenes luchadores, mientras que Stalin y los que le reivindicaron su política, los triunfadores de la primera mitad del siglo XX, hoy están enterrados en la historia. Bueno, ¿tenemos otra noticia, la última?
No, sí. Creo que hay dos, ¿no, Mancilla?
Ahí tenés otra.
Una rapidito. No,
tenemos sí. Un anuncio importantísimo.
Ah, nos estamos olvidando.
Se acerca la fiesta del Día del Niño en nuestra seccional de Ate Moreno. Y bueno, la misma se va a realizar este sábado, a partir de las 14 hasta las 18 horas, donde habrán juegos, inflables, muchas sorpresas. Habrá payasos también. Va a haber chocolatada, cosas ricas para compartir. Y además sorteo de bicicletas. Uh-huh. Y también cada niño se llevará un lindo juguetito sorpresa.
¿Vos tenés otra noticia?
Sí, el 14 de septiembre, maestros, maestras, profes que quieran venir, salimos a Gualeguaychú, un día pleno para nosotros. Salimos a las 7 de la mañana, 359 pesos a las termas, un spa natural, almuerzo, todo incluido. Anótate, Nate.
Bueno, por último decimos que festejamos el Día del Niño en el Bachillerato Popular El Cañón. Monsegur 260 es esquina Irigoyen, Monsegur y esquina Irigoyen.
¿Qué día?
Es el sábado 24 a partir de las 14 horas y va a haber una jornada de temáticas para niños, donde va a haber concursos, donde va a haber recreación y una jornada plena de los derechos de la niñez. Así que los esperamos en el Bachillerato Popular El Cañón también. Bueno, dicho esto, nos vamos a la tanda.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora hacete socio. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu... Hermano, enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase. Y estamos en convocatoria a la Unidad de Clase y esta musiquita nos indica que vamos a la columna de nuestra querida María Inés de Angelis, que nos trajo algo, un poco de aire fresco. El tema de fábricas recuperadas, ¿no?
Sí, así es.
Sí, bueno, porque esperemos, te lo pregunté antes.
Esperemos que les agrade. Bueno, estamos aquí nuevamente con ustedes. Les agradecemos a todos la atención que nos dispensan. Les hacemos llegar un saludo y esperamos que nos envíen sugerencias, comentarios, propuestas y críticas a nuestra columna y en general a todo el programa. Desde ya muy agradecidos. Los invitamos a participar de este espacio porque en realidad la idea de esta columna es que podamos reflexionar entre todos. Bueno, como decía Cristina, vamos a tratar un tema que nos incentiva a todos los trabajadores. Son las fábricas recuperadas por la clase obrera. Pero antes, déjenme hacer una pequeña, vamos a decir, un pequeño gustito.
Sí.
Y es hacer llegar mi recordatorio militante y nuestro recordatorio militante a todos los héroes caídos en la masacre de Trelew, porque su sacrificio no ha sido en vano. Porque su lucha demostró que la dictadura de Lanusse no era invencible y que los revolucionarios se podían evadir de la prisión más rigurosa, más alejada y más espantosa que tenía la dictadura en ese momento. Por todos ellos y para todos ellos gritamos presentes y hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre.
Así es.
La verdad que se lo merecen. Bueno, volviendo entonces a los temas económicos, vamos a comentar una información publicada en el suplemento Cash de página 12 del día domingo 12 de agosto del 2013. Sus autoras son Candela Hernández, quien es socióloga y miembro del Observatorio Social para sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas, y Denise Kasparian, socióloga y becaria doctoral del CONICET. Bueno, hechas estas presentaciones, vamos al artículo este que analizamos. Se titula Expansión de las Empresas Recuperadas, Resistencia en la Ciudad de Buenos Aires, Derecho al Trabajo. Creo que este título lo dice todo. Se trata de un análisis acerca de la experiencia que se ha realizado en nuestra clase obrera al frente de las empresas recuperadas por los trabajadores y de la resistencia que tienen con un gobierno tan, vamos a decir, tan antipopular como el de Macri, ¿no? Porque realmente, vamos a decir, las trabas y los palos en la rueda que ha puesto en este tema en la ciudad han sido realmente importantes, ¿no?
María Inés, si no tenemos datos falsos, según las informaciones que manejamos desde ATE Moreno Merlo, se ha evidenciado un significativo aumento de la cantidad de empresas recuperadas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Estos datos son ciertos?
Sí, sí, Susana, tal cual lo mencionas. La cantidad de empresas recuperadas que pasaron a ser manejadas por los trabajadores aumentó un 28% con respecto al año 2009 en la ciudad de Buenos Aires. Creemos que es un dato importante.
Sí.
Al respecto, podemos decir que la recuperación de empresas por parte de los trabajadores fue y es un fenómeno que hizo eclosión en el año 2001 y continúa siendo una realidad absolutamente vigente en la actualidad. Ahora bien, desafiando todos los pronósticos agoreros que vaticinaban la imposibilidad de que estas empresas quebradas pudieran recuperarse, la realidad ha demostrado todo lo contrario. Los obreros han demostrado ser excelentes dirigentes empresarios, entre otras razones porque no explotan a nadie.
Pero, ¿nos podés explicar cómo es posible que este proceso se produzca de manera tan sostenida? Más que nada teniendo en cuenta la política francamente adversa que sostiene el gobierno de Mauricio Macri.
Sí, Luis, en efecto. Pese al clima político absolutamente adverso del gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires, cada día tienen lugar nuevas recuperaciones de fábricas y empresas, y miles de trabajadores se organizan para defender sus puestos de trabajo. Según datos aportados mediante relevamientos realizados por el Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas del Instituto Gino Germani, se encuentran en funcionamiento actualmente unas 50 empresas recuperadas. Como dijimos, se registró un aumento del 28% con respecto al año 2009. Esta cifra no es despreciable. Son datos tomados a partir del año 2009 porque es el último en el que se realizaron estas mediciones. Y lo más importante de todo esto es que esta tendencia va en aumento.
¿Y cuántos puestos de trabajo se habrán salvado de quiebras y cierre de fábrica gracias a este proceso de recuperación por parte de los trabajadores, Marine?
Bueno, las cifras son alentadoras. La puesta en marcha de las empresas por parte de los trabajadores ha permitido conservar más de 2.000 puestos de trabajo, los cuales se concentran en pymes, o sea, en pequeñas y medianas empresas en su totalidad. O sea, no solamente se está generando trabajo, sino que se está generando trabajo pequeño, digamos, o sea, de emprendimientos pequeños, lo cual es importante en un proceso de concentración de capital, ¿no?, como el que se vive.
Claro. Exactamente. ¿Y cuáles son las ramas de la actividad económica en que mayor incidencia ha tenido este proceso de fábricas recuperadas?
Las ramas económicas de mayor incidencia en este proceso son las fábricas textiles, gráficas, alimentarias, la rama metalúrgica, la gastronómica.
Una gama de rubros bastante
importantes y que son de uso, vamos a decir, continuo, diario, ¿no?
Claro, sí. Hay una, vamos a decir, una diversificación de actividades, que no es poco. Debemos destacar la viabilidad económica que tienen estas empresas, es decir, la capacidad que han demostrado de posicionarse correctamente en los mercados y mantener la producción. Vamos a dar algunos datos que creemos que son importantes. Un 75% de estas empresas que han adoptado la modalidad de cooperativas de trabajo evidencian mejoras en los niveles de producción. O sea, es decir, no solo no están en retroceso, sino que han ido creciendo, digamos. Y además, en calidad de la producción. Es decir, que con los mismos métodos e insumos de otras empresas que estaban en quiebra, se ha mejorado la producción, se han mejorado las ganancias. Y, por supuesto, todo esto ha redundado en que los trabajadores hayan podido defender sus fuentes de trabajo. Se evidencia una importante mejora con relación al año pasado, por ejemplo.
¿Y cómo pudo lograrse en María Inés este, bueno, llamémosle de una forma, verdadero milagro?
Bueno, Luis, podemos afirmar sin equivocarnos que todo esto se reduce a una sola palabra puesta en práctica: solidaridad. Los movimientos y organizaciones que nuclean a las empresas recuperadas poseen conocimientos y recursos organizativos necesarios para incentivar y colaborar con los nuevos procesos de recuperación. Claro que con esto solo no basta. La verdad es que a nivel nacional se sucedieron una serie de hechos que fomentaron la creación y el sostenimiento de estas empresas recuperadas. Un ejemplo de esto es la modificación a la Ley de Concursos y Quiebras promulgada en el año 2011. Mediante esta reforma se garantiza la continuidad productiva de las empresas en manos de trabajadores que se organicen en cooperativas. Este dato no es menor, puesto que de este modo se asegura la obligación de entregar empresas quebradas o en proceso de falencia a manos de los trabajadores, cosa que antes no era obligatoria. En cambio, con esta ley sí. Esto es un paso importante.
¿Y ya está vigencia esta ley?
Sí, desde el año 2011. Porque antes de esta reforma, esto es lo que queríamos señalar, la autorización para que la empresa quedara en manos de los operarios quedaba exclusivamente en manos de los jueces de la quiebra, quienes podían o no entregar la empresa según su criterio exclusivo. Y no olvidemos que todavía en el Poder Judicial tenemos lamentablemente muchos magistrados que provienen de la dictadura y que obviamente no van a bregar por estos derechos. Digamos que son personajes para nosotros consustanciados con los intereses que no son los nuestros. Claro. Con esta reforma, en cambio, la entrega a los obreros de las empresas al borde del cierre es obligatoria y significa un paso, no es una solución absolutamente de fondo, pero es algo importante.
Pero no creo que la reforma de la ley sea solamente algo que fomente, es la entrega de fábrica a los trabajadores, teniendo en cuenta la política que ha evidenciado el gobierno de encolumnar a la clase obrera detrás de los proyectos como representante del capital productivo, ¿no?
Claro.
Pero no me contestes, porque vamos a un temita musical.
Y volvemos. Bueno, luego continuamos.
Thank you.
Y seguimos en convocatoria y estamos en la columna de María Inés de Ángeles, que hoy nos trajo fábricas recuperadas, ¿no? Una forma nueva de producir y de generar su propio empleo los trabajadores. Bueno, es un aliciente. Pero le queremos mandar un saludo muy especial a nuestro musicalizador de siempre, nuestro colaborador en el programa, Roque Acosta, para nosotros cariñosamente el Bubu, que cumple años hoy, y le dedicamos este tema de Callejeros que se llama 9 de julio, ¿no?
Es así.
Bueno, le mandamos un saludote y un abrazote.
Un abrazote a Roque.
Un beso muy, muy grande de todos tus compañeros y bueno, adelante.
Y muy feliz día, en tu cumpleaños.
Bueno, estábamos, la pregunta que te la reformulo, dice, ¿no? Pero dice, no creo que la reforma de la ley sea lo único que fomenta es la entrega de la fábrica a los trabajadores, teniendo en cuenta la política que ha evidenciado el gobierno de encolumnar a la clase obrera detrás de su proyecto como representantes del capital productivo.
Sí, Cristina, es exactamente así, es verdad lo que dices. Junto a esta ley existen diversas políticas y programas que apuntan a estos procesos de asesoramiento, capacitación y financiamiento. Bueno, como decía, esto se enmarca en esta política de encolumnar la clase obrera detrás del proyecto del gobierno, ¿no es cierto? Ahora bien, varias de estas entidades aportan recursos de todo tipo para fomentar el proceso de recuperación de las fábricas. Si bien estos datos no son noticias muy alentadoras porque suponen en realidad una suerte de subordinación, la realidad es que a pesar de todo son hechos que contribuyen a la continuación de las fábricas recuperadas y no es poco esto, ¿no es cierto?
Uh-huh. Sí, pero todo no son rosa o todo no es color de rosa. Como ya dijiste, la política de Macri es justamente al revés, ¿no? Tratar de liquidar estas empresas. Se me ocurre que no le resultan muy simpáticas, por cierto.
No, para nada, Susana. Es más, la política de Macri en la ciudad de Buenos Aires ha sido abiertamente hostil a este proceso de recuperación de fábricas. Mm. Así, por ejemplo, en los últimos 2 años, el gobierno de Macri se ha dedicado sistemáticamente a vetar una y otra vez todas las leyes de expropiación que declaran de utilidad pública los bienes de las empresas fallidas y que los transfieren a las cooperativas formadas por los trabajadores para su usufructo y puesta en marcha. En el antiguo Consejo Deliberante, actualmente es Legislatura Porteña, se han presentado, no sé, varias, por lo menos 10 leyes, que de proyectos me refiero,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Que en síntesis, plantean que cuando una empresa está en lo que se llama en periodo de falencia, o sea, al borde de la quiebra o al borde de cierre, que es obligatorio la entrega, la expropiación y la entrega de esa fábrica, de sus bienes, a los trabajadores. Bueno, Macri vetó una y otra vez en forma, pero viste, para esto no tiene escrúpulos, ¿no es cierto?
Sí.
Estos emprendimientos de gestión asociativa o autogestión quedan inmersos entonces en situaciones de suma precariedad y desprotección respecto a la tenencia de los bienes y de los inmuebles, sobre todo de la tierra, de en qué lugar asentar la empresa recuperada, ¿no? Un comentario al margen. La realidad en la que es que en Capital Federal, y esto es sabido por todos, se ha producido un verdadero boom inmobiliario y como consecuencia es lógico que un gobierno conservador como el PRO no pueda soportar que las tierras pasen a manos de los trabajadores, y menos si son tierras valiosas, ¿no?
Sí, o sea, vale recordar que varios diputados de la oposición habían presentado proyectos a favor de las empresas recuperadas.
Sí, sí.
¿Y cómo ha actuado en este caso la Policía Metropolitana, que, digamos, tiene una buen merecida fama de ser absolutamente represiva, con los sectores populares, por supuesto?
Bueno, en sintonía con estas políticas absolutamente impopulares, como decís, Luis, la Policía Metropolitana ha actuado con absoluta impunidad represiva en el sistemático desalojo de los inmuebles, o sea, de las viviendas, digamos, de las fábricas, ocupada por justamente los trabajadores que han recuperado su fuente de trabajo. También esta maldita policía, porque no podemos calificarla de otra manera, se encarga de amedrentar y realizar prácticas de intimidación constante hacia los trabajadores. La ciudad de Buenos Aires ha demostrado ser un lugar sumamente hostil para las fábricas recuperadas, junto a otros tantos procesos que bregan por la defensa y la ampliación de los derechos de los habitantes. Nada de todo esto debe llamarnos la atención, ¿no? O sea, es Macri. ¿Qué podemos agregar?
¿Y cómo es posible entonces que la ciudad de Buenos Aires siga siendo testigo de la emergencia de este tipo de emprendimientos? ¿Es que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no advierte la importancia que tienen?
Bueno, Cristina, es obvio que la capital federal va a contramano de este proceso. El desarrollo de estos fenómenos, esto de que la clase obrera tome la conducción de una empresa en sus manos, más allá del contexto de crisis económica en que se produjeron estos fenómenos, en realidad se vieron favorecidos fundamentalmente por la instalación cultural de la recuperación de empresas, convirtiéndose en una alternativa conocida por el pueblo y muy valorada positivamente por los trabajadores para enfrentar los despidos resultantes de las quiebras de las empresas y de las fábricas. La experiencia acumulada redunda en la existencia de una serie de pasos y acciones cuya ejecución facilita la recuperación. No podemos dejar de mencionar además que los movimientos sociales y las organizaciones que nuclean a las empresas recuperadas y a las cooperativas de trabajo cuentan con conocimientos y recursos organizativos necesarios para incentivar y colaborar con los nuevos procesos de recuperación. Es decir, más allá de que a Macri le pese o no, la realidad es que hay todo un proceso social que empuja. Ah, sí, entonces, claro. La consecuencia lógica es esta aparición, digamos, de las empresas recuperadas, ¿no?
Claro, además la verdad es que este fenómeno ha ganado la estima social de amplios sectores de la sociedad, ¿no? Dotando a los procesos de recuperación de empresas de una legitimidad que no se puede soslayar.
Claro que no, Susana. Justamente esta legitimidad social es el motor que ha permitido y permite que su viabilidad, y esto explica la continuidad en el tiempo que han tenido estas fábricas recuperadas. En una reciente encuesta representativa de 600 casos en el área metropolitana de Buenos Aires, realizada por el proyecto que lleva a cabo la Universidad de Buenos Aires, con sede en el Instituto Gino Germani, se constató que más del 89%, casi el 90% de la población de Capital Federal conoce estas experiencias, que las valora como un proceso muy positivo, lo cual no es poco, dadas las características de gran ciudad que tiene Buenos Aires, donde prima, bueno, como sabemos, la indiferencia, la desinformación, el desinterés, el individualismo. No en vano aparece un gobierno como el de Macri ahí, ¿no?
Y decime, ¿cuál es el elemento central que es valorado como lo más positivo, digamos?
Bueno, Luis, la respuesta parece obvia. ¿Qué es lo más positivo que se valora? La defensa de las fuentes de trabajo. Claro. El 80% de los encuestados, obviamente en Capital, menciona este aspecto como lo más valorado para fundamentar su aprobación. Esto es lógico porque el trabajo está fuertemente anclado en nuestra cultura. Por un lado, es percibido, obviamente desde el punto de vista social, como el medio más legítimo para obtener los recursos necesarios que posibilitan la reproducción de la vida y el mantenimiento de la vida. Claro. O sea, es decir, socialmente es valorado, es admitido, es aceptado y es fomentado el hecho de que cada uno de nosotros trabaje para mantenerse. Esto es la base, digamos, de un concepto muy, muy arraigado.
Tenemos, ¿no?, arraigado la cultura del trabajo.
Sí. Exacto. Por otro lado, el trabajo también constituye una identidad. Y esto se debe a que el trabajo, al ser la actividad humana por excelencia, crea lazos de pertenencia y de acceso a derechos, a reconocimiento, en una palabra, al respecto a la dignidad humana. Y estos son elementos que dan sustento a la base de la legitimidad de que gozan las empresas y las fábricas recuperadas.
¿Cómo ha hecho entonces nuestro pueblo para poder mantener estas empresas que son suyas a pesar de Macri, de su policía metropolitana, de los desalojos y de todas las embestidas que sufren a diario?
Bueno, Susana, es muy simple. Pese al contexto adverso que evidencia el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la realidad es que son principalmente el arraigo en la cultura del trabajo, el respeto que se le tiene al hombre trabajador, la aceptación social de que el trabajo es un derecho que no puede ser resignado, la identidad que da el trabajo, o sea, es decir, aquel que es un obrero es obrero para toda su vida, aquel que es maestro lo lleva en el alma, como aquel que como cada uno de nosotros, claro, que desarrollamos una actividad, es parte de nuestra personalidad, de nuestra identidad, de nuestro ser.
Claro, sí. Inclusive Hay fábricas recuperadas como el IMPA que tienen bachillerato y va a crear, no sé si creó ya la universidad para los trabajadores y trabajadoras.
Claro, claro. Estos datos son y evidencian justamente la multiplicidad de vamos a decir, de potencialidades que tiene este proceso. Que no
y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde el mercado de trabajo está muy difícil y se regula justamente eligiendo a los que le parecen las patronales cuando hay miles de, vamos a decir, de gente que está esperando un puesto de trabajo.
Y sí, seguro, justamente
tiene también
en eso,
esa importancia, ¿no?
Claro, justamente las empresas recuperadas se sostienen por dos pilares fundamentales, que son trabajo y dignidad. Y esto escapa a todas las especulaciones del capital financiero. Claro. Esto no tiene nada que ver con el capital financiero.
¿Y qué le diríamos a nuestros hermanos trabajadores protagonistas de estos importantes procesos?
Bueno, yo les diría, o le diríamos, que no bajen los brazos, que no se dejen engañar por las bravatas de los Macri ni por las escaramuzas de los gobiernos de turno. Las fábricas recuperadas son nuestras y, en mi opinión, constituyen un desafío más que importante para comenzar a pensar un nuevo tipo de trabajo. Uh-huh. Aquel trabajo que no dependa del capital, sino de nuestras propias fuerzas. Por ideas como estas, por ideales como estos, la reacción mató a los tribunales, a los mártires de Trelew. Uh-huh. Bueno, de nuevo, hasta la victoria siempre. Y esto Gracias. Para los trabajadores de fábricas recuperadas también.
Hasta la victoria.
Hasta la victoria siempre.
Vamos a la tanda y volvemos.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-20-85. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno ATE, Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Provincia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes. Y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias. Seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno. Un medio distinto para crecer.
Estás escuchando...
Convocatoria.
A la unidad de clase.
Señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que...
Bueno, ya estamos nuevamente en convocatoria a la unidad de clases. Si nos está escuchando, llamanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1533-680099. Y estamos haciendo una llamadita, a ver si entró. ¿Entró la llamada? ¿Sí? ¿Hola? Ajá. Ah, bueno, acá nos le mandamos un saludo a los chicos de la Escuela 24 de parte de Convocatoria Secundaria. Un abrazo, chicos. No sé muy bien por qué, pero le mandamos un saludote y un abrazote. Bueno, Luisito, hoy estuvimos en una actividad interesante que nos movilizó hasta Capital, donde fuimos en reclamo, ¿no?, por varios hechos que se estaban sucediendo en PAMI. Respecto a eso, estamos llamando a nuestro secretario de Finanzas de Ate Moreno, Merlo, para que nos cuente un poco más, porque a ver de que le cuente a los oyentes lo que logramos y lo que fuimos a reclamar. ¿Hola? ¿Sí?
Hola, Cristina.
Hola, buenas noches.
¿Cómo andás?
Sí. Un poco contanos a los... y a los oyentes, ¿por qué fue esta movilización, no?, de APAMI Central hoy?
Sí, en realidad se decidió movilizar a APAMI Central, que nuclea a todas las regionales de PAMI del territorio nacional, ¿no? Uh-huh. Y en particular en este caso de la provincia de Buenos Aires, donde en Berazategui,
sí.
Un trabajador fue suspendido por 10 días, compañero delegado también, ¿no?
Sí, sí.
Y después otros 3 trabajadores fueron fue dado un pase a otro sector, a otro distrito, así muy compulsivamente, sin previo aviso y haciendo uso y abuso de las facultades que les confiere la ley a los directores de cada una de esas áreas, ¿no? Uh-huh. Así que hemos...
¿Estos delegados eran de ATE?
De ATE, por supuesto, sí.
Claro,
sí,
de ATE, sí. Berazategui en este caso.
ATE, Berazategui.
Ajá.
Pero, bueno, esta es una constante dentro del funcionamiento del Estado nacional, ¿no?
Sí.
Donde los trabajadores no se organizan, no le ponen límites a los abusos, claro, del poder, obviamente el poder va a seguir avanzando sobre derechos que tenemos los trabajadores ya conquistados hace bastante tiempo.
Claro. Y pero también me decían un poco que esto llegó a buenos términos, ¿no?
Sí, 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 hoy hemos movilizado ahí sí, a Capital, a la calle Suipacha.
Sí.
Y bueno, por suerte, después de una movilización interesante donde han participado varias seccionales de la provincia de Buenos Aires, pues fue una actividad resuelta en el seno del Consejo Directivo Provincial de ATE.
Ajá,
¿no?
Sí.
Y donde también hay algunas diferencias con los paritarios nacionales que también tenemos en ATE.
Ajá.
Donde, sí.
¿Entre la provincia y
ATE
Nación
hay
diferencias?
Y ATE Nación no es entre ni en contra, ni
no,
verso,
no, digo,
ni,
pero tienen diferencias
nada,
en
cuanto a la modalidad de representación.
Ah,
¿no?
Eso, claro.
Entonces,
otra modalidad.
Claro. Los paritarios que fueron elegidos antes,
sí,
no sabemos cuál fue la forma de elección tampoco, no estaban representando cabalmente los intereses de los trabajadores y discutiendo las condiciones de trabajo de los laburantes en cada sector de trabajo del Estado Nacional, ¿no?
Claro,
de
sí,
cada uno de los organismos. Así que el Consejo Directivo Provincial de ATE, con buen tino, ha decidido acompañar esta movilización de los trabajadores nacionales y ha convocado a las seccionales que pudiéramos acompañar, y así lo hemos hecho. Así que con muy buenos resultados, porque los tres traslados arbitrarios que se habían producido hace unos días, hace una semana, han vuelto a foja cero, se ha firmado un acta.
Sí.
El compañero delegado vuelve a su lugar de trabajo sin ningún tipo de sanción, sin ningún tipo de no, que no estando limpiándosele el legajo, ¿no?
Sí.
A este trabajador, que fue obviamente sancionado muy arbitrariamente y haciendo uso de esa facultad, que haciendo uso y abuso de esa facultad que le confiere cargo como director a su jefe, ¿no?
Claro,
así
sí,
que hemos logrado lo que nos hemos propuesto, por lo tanto consideramos que esta jornada ha sido una jornada de mucho éxito y que a nosotros los trabajadores nos eleva nuestra moral, nuestra conciencia y nuestra voluntad de lucha por todos aquellos reclamos que venimos haciendo y que todavía no han sido resuelto, ¿no?
Claro.
Sabemos perfectamente que la semana pasada hace una semana han habido las elecciones y, como lo decíamos en algún lugar, uh-huh, que los sueños de los trabajadores, los derechos de los trabajadores no caben en una urna, ¿no?
Claro.
Todo eso que hemos necesitado, todo lo que necesitamos, todas las cosas que todavía no están saldadas, todas las situaciones y deuda que tiene el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Municipal con los trabajadores, no están saldadas. Y por otra parte, entender también que nosotros vamos a una... Cuando vamos a las elecciones, parece ser no, sino que es un terreno que es totalmente... no es favorable a nuestros intereses y no nos es favorable ese terreno, porque siempre peleamos con muy pocos recursos, siempre peleamos con muy pocas posibilidades de tener éxito los trabajadores, uh-huh, y los partidos o espacios de representación o frente que intentan representar a los trabajadores, ¿no?
Claro,
así
sí,
que y durante ese tiempo, un mes, dos meses, pareciera que todos las cuestiones y todas las deudas que tiene el poder con los trabajadores quedan bajo la alfombra, quedan relegadas a un segundo plano para poder elegir a aquellos legisladores que van a representar los intereses de las clases dominantes, fundamentalmente, ¿no?
Claro, sí.
En el Parlamento durante 2-4 años, lo que fuera.
Uh-huh.
Así que nos alegramos muchísimo por lo que hemos logrado hoy, y la semana que viene estamos movilizando a IOMA por todo lo que nos debe IOMA, nuestro este organismo,
la obra social
de los trabajadores estatales, que desgraciadamente está siendo saqueada por este gobierno de turno, pero también ha sido saqueada por los gobiernos anteriores, ¿no? Claro, y esto está entre los peronistas y los radicales, seamos clarísimos en este sentido, ¿no? Son peronistas y los radicales los que han gobernado de la restauración democrática hasta la fecha, del 83 hasta la fecha. Claro. Así que ellos han hecho lo que...
Han saqueado, han vaciado las obras sociales.
Lo que está hoy, lo que queda hoy de IOMA lo han hecho ellos. Estos dos partidos políticos que dicen representar los intereses de las mayorías populares, ¿no? Ahora reeditado el radicalismo después de esta elección, desgraciadamente.
Sí, bueno, y se vienen con esto, una profundización de la conflictividad social, ¿no? O sea, esto, lo de PAMI muestra también a qué horizonte vamos, ¿no?
Sí, indudablemente, sí. La política a nivel general, y en la cual no está exento ningún partido de acordar con una política represiva para poder frenar la acción de las masas frente a una política de ajuste a nivel general, no solo a nivel salarial, sino en el gasto público, en obra pública, también en el tema del presupuesto. Ahora ya tenemos pronto el presupuesto en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que esto necesitan reforzar esta limitación en la posibilidad que se da en los distintos años, ¿no? Para discutir el presupuesto, discutir la renta provincial, la renta nacional. Entonces, lo que necesitan ellos es reforzar el aparato represivo para de esa forma detener la reacción que va a tener la masa, los trabajadores, el pueblo en general, frente a ese ajuste que se nos va a venir sí o sí, ¿no?
Claro, así es. Bueno, te agradecemos muchísimo y la verdad es que volvemos a repetir de que hoy esa movilización, ese reclamo, tuvo una victoria, y es gracias a la movilización y también a la unidad de los trabajadores estatales en ese reclamo. Gracias. Bien. Entonces.
No, gracias a ustedes, che. Hasta luego.
Vamos a un temita musical, nos acomodamos. We'll be right back.
fuma contagia valor, que no hace a tumba ni nada que le lo calla. Se hace como el viento y no se ve, se metía dentro y daba taza.
Consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía.
Ahí escuchábamos a la voz de Evita en una parte de su discurso donde decía sobre su renunciamiento que hoy se cumple 62 años de ese día, 22 de agosto, donde ella sale para explicarle a las masas por qué no iba a ser candidata a vicepresidenta cuando todo el pueblo se lo pedía. Pero trajimos aquí una columna de nuestra compañera Susana, donde nos va a historiar un poco para que tengamos más detalles de ese día y de ese aniversario. Susana.
Renunciamiento de Eva Perón. En la Asamblea Popular realizada en la Avenida 9 de Julio, que se constituyó en Cabildo Abierto del Justicialismo, Eva renunció ante el pueblo a la candidatura a la vicepresidencia de la Nación. La fuente es de Norberto Galasso, Perón, Editorial Coligüe, Buenos Aires, 2005. El 22 de agosto de 1951 se produjo el renunciamiento de Evita frente a un pueblo movilizado con más de 1 millón de personas en la calle. Podemos decir que se trató del primer repliegue de las masas peronistas que no solo victoriaban a Evita, sino que le pedían integrar la fórmula presidencial junto a Perón. Con lágrimas en los ojos, Evita pidió a la multitud que comprendiera lo difícil de la situación. En realidad, fue la primera defección del peronismo revolucionario. Vamos a reproducir algunas de sus frases dichas ese día. Mi general, son vuestras gloriosas vanguardias descamisadas las que están presentes hoy, como lo estuvieron ayer y estarán siempre dispuestas a dar la vida por Perón. Ellos saben bien que antes de la llegada del general Perón vivían en la esclavitud y por sobre todas las cosas habían perdido las esperanzas en un futuro mejor. Saben que fue el general Perón quien los dignificó social, moral y espiritualmente. Saben también que la oligarquía, que los mediocres, que los vendepatria, todavía no están derrotados y que desde sus guaridas atentan contra el pueblo y contra la nacionalidad. Pero nuestra oligarquía, que siempre se vendió por 4 monedas, no cuenta en esta época con que el pueblo está de pie y que el pueblo argentino está formado por hombres y mujeres dignos, capaces de morir y terminar de una vez por todas con los vendepatria y con los entreguistas. Recuerdo algunas palabras de mi madre. Realmente amaba a Evita, enamorada de su general. Pero realmente el pueblo, como ella decía, es soberano, no solo cívicamente, sino también moral y espiritualmente. Mi general, decía Evita, estamos dispuestos, los del pueblo, su vanguardia descamisada, a terminar de una buena vez con la intriga, con la calumnia, con la difamación y con los mercaderes que venden al pueblo y al país. El pueblo quiere a Perón, no solo por las conquistas materiales. Este pueblo, mi general, jamás ha pensado en eso, sino que piensa en el país, en la grandeza material, espiritual y moral de la patria, porque este pueblo argentino tiene un corazón grande y piensa en los valores por sobre los valores materiales. Por ello, mi general, hoy está aquí, cruzando caminos, acortando kilómetros con miles de sacrificios para hacernos presente en este cabildo del justicialismo. Yo no soy más que una mujer del pueblo argentino, una descamisada de la patria, pero una descamisada de corazón, porque siempre he querido confundirme con los trabajadores, con los ancianos, con los niños, con los que sufren, trabajando codo a codo, corazón a corazón, con ellos para lograr lo que quieran más a Perón y para hacer un puente de paz entre el general Perón y los descamisados en la patria. Recordamos que ayer se conmemoró un aniversario más también del voto femenino, Cristina.
Sí, sí, fue quien impulsó la ley para que, digamos, tuviera forma parlamentaria, que un año después, cuando ella ya no estaba, se votó. La verdad es que
fue un avance tremendo, ¿no? Sí. Por los derechos de las mujeres.
Vos fijate que las clases dominantes y la cultura patriarcal y el sistema patriarcal no nos permitía a las mujeres hacer el derecho de ese uso del derecho a votar. Y fue un gran avance para las mujeres.
Sí, Evita decía, disculpa, sí. Cristi, no me interesó jamás la insidia ni la calumnia cuando ellos desataron sus lenguas contra una débil mujer argentina. Al contrario, me alegré íntimamente, porque yo, mi general, quise que mi pecho fuera escudo para que los ataques, en lugar de ir a vos, llegaran a mí. Pero nunca me dejé engañar. Los que me atacan a mí no es por mí, mi general, es por vos. Es que son tan traidores, tan cobardes, que no quieren decir que no lo quieren a Perón. No es a Eva Perón a quien atacan, es a Perón. A ellos les duele que Eva Perón se haya dedicado al pueblo argentino. A ellos les duele que Eva Perón, en lugar de dedicarse a fiestas oligárquicas, haya dedicado las horas, las noches y los días a mitigar dolores y restañar heridas. Yo quiero que todos ustedes, los del interior, los del Gran Buenos Aires, los de la capital, en fin, los de los cuatro puntos cardinales de la patria, les digan a los descamisados que todo lo que soy, que todo lo que tengo, que todo lo que hago, que todo lo que haré, que todo lo que lo pienso, que todo lo que poseo no me pertenece. Esa Perón, muy enamorada, por cierto, ¿no? Bien. Porque él me lo dio todo, porque él, al descender hasta mi humilde mujer patria, la elevó hacia las alturas y la puso en el corazón del pueblo argentino. Si alguna satisfacción podría haber tenido, es la de haber interpretado vuestros sueños de patriota, vuestras inquietudes, y la de haber trabajado humilde, pero tenazmente, para restañar las heridas de los humildes de la patria, para cristalizar esperanzas y para mitigar dolores, de acuerdo con vuestros deseos y vuestros mandatos. A ustedes, descamisados de mi patria, y a todos los que me escuchan, los estrecho simbólicamente muy, pero muy fuerte sobre mi corazón.
Bueno, lo que habría que decir, agregar a esto, ¿no?, es haciendo lectura histórica, que la oligarquía nunca la aceptó, como las clases dominantes, primero porque ella era de condición humilde, era de la clase trabajadora, y también porque era mujer y se atrevía a enfrentar a esas clases dominantes con su discurso, ¿no?, y con su carisma. Realmente eran tiempos muy difíciles para las mujeres y sobre todo ella, ¿no?, que había decidido enfrentarlos. La verdad es que tenía un espíritu muy fuerte y yo creo que lo que yo, esto es en lo personal, lo que yo siempre digo que le reproché a Evita es que estaba muy enamorada de este hombre.
Yo también.
Que perdió
su horizonte.
Su identidad de mujer plantada, decidida, de mujer que quería transformar esa historia y convertirse ella en protagonista de esa historia, no desde la identidad solamente del marido, sino de ella misma. Y tenía capacidad para hacerlo. Así que eso fue mi única observación de Evita, a quien digo que vivió tiempos difíciles, pero se plantó a la oligarquía, a las clases dominantes, y les dijo con palabras fuertes que no estaba dispuesta a claudicar nada. Bueno, vamos entonces a la tanda y volvemos. Lo llamo yo.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Buenos días, ¿cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes.
Quedó el tema del paro de Udoba, sí, los
claro,
paros. Y
claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes, no? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa?
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Disculpe el señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada, no entendí muy bien. Sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, tiene usted alguna cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el señor salió, que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice, Santa Rita, Rita, Rita. Lo que se da no se quita. Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar. Desde la retaguardia, por tierra y por mar. Y como el señor.
Sí, y seguimos en convocatoria a la unidad de clase. Ya estamos casi en la última media hora de programa. Y creo que tenemos también una comunicación en el aire. ¿Sí? ¿Tenemos? Sí. Bueno, como íbamos diciendo, de que hoy nos hicimos presente en la puerta de PAMI Central por los reclamos que llevábamos. Y allí nos encontramos con Carlos Guasi Rosen. Es un jubilado, ex trabajador de YPF, al cual estaba allí también en este reclamo, y queremos saludarlo. Buenas noches. ¿Cómo está Carlos? ¿Hola?
Hola, sí, le escucho, compañera.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo estás? Bien, contento por el triunfo de la lucha de la clase trabajadora.
Sí, bueno.
Se puso de manifiesto.
Sí.
De que lo que conduce en el PAMI
sí.
Realmente tiene una concepción bastante autoritaria, no sí. Propia de un gobierno que se dice democrático, es propia de los gobiernos dictatoriales, ¿no?
Claro, sí, sí. Y bueno, ahí fuimos por los reclamos de los pases arbitrarios y sanciones a los compañeros y delegados de trabajadores de PAME Berazategui, pero me parece importante señalar también el funcionamiento deficiente que tiene PAMI en la prestación, ¿no?
¿Sabe qué pasa, compañera?
Sí.
Así como están saqueando al ANSES,
sí.
Están saqueando los fondos del PAMI. Por lo tanto, se están resistiendo los servicios.
Ajá.
Y cada vez son más irregulares los servicios, cada vez son más deficientes los servicios que recibimos los jubilados.
Claro.
Porque esos fondos tienen que ir para los jubilados, pero resulta que van para políticas que no corresponden, que no le llegan a los que, los merecedores, que fueron los que aportamos durante todos estos años, que son los jubilados y que son los trabajadores.
Sí.
Pero este es un tema que estamos viviendo nosotros. El tema es que si nos proyectamos, realmente va a ser trágica la situación de los compañeros que están activos y que se van a jubilar después. Lo mismo que el tema del ANSES.
Claro.
Realmente es una vergüenza que tengamos 500.000 juicios y el ANSES no pague lo que nos corresponde. Entonces, ¿quién está fomentando la industria del juicio?
Sí.
¿Quién está fomentando la precariedad en las prestaciones de los jubilados? Esa política que lleva adelante el gobierno de apropiarse de los fondos que le corresponden a los trabajadores, que son los trabajadores. los que tienen que conducir, que los que tienen que manejar, porque son legítimos dueños. Somos los legítimos dueños.
Claro, del PAMI.
Es muy parecido a lo que está pasando también con esa obra social.
Hablaba fuerte, que no te escucho.
Sí, no, preguntaba que es muy parecido a lo que está pasando, por ejemplo, con la obra social de Ioma, ¿no? Que es una de las obras sociales más grandes de la provincia de Buenos Aires.
Exactamente. Se apropian de los fondos, lo utilizan como recursos del gobierno, y eso no son recursos del gobierno.
Son recursos del pueblo.
Son los trabajadores. Que los tienen que conducir son los trabajadores, que son el legítimo dueño. Claro. Si hablamos de democracia, hay dos términos, una democracia formal y una democracia efectiva. Nosotros lo que planteamos es una democracia activa y participativa. Somos nosotros los trabajadores que con nuestros recursos tenemos la capacidad ya demostrada que podemos decidir sobre lo mismo. Sin embargo, se apropian autoritariamente de esas decisiones y se apropian de otros recursos. Y lo utilizan para otros fines. Por eso la precariedad en las prestaciones.
Bueno, y ustedes, o sea, como jubilados, ¿hay algún programa así de lucha, de salir a reclamar?
Hoy quedó perfectamente claro, compañera.
Sí.
De que hoy fue el quiebre de que los verdaderos representantes de los trabajadores es ATE y la ATE provincia, en la cual se va a poner efectivamente a través de todas sus estructuras la defensa de los derechos de los trabajadores y de trabajadoras del PAMI. Ajá. Hoy quedó perfectamente claro.
Claro.
Porque lamentablemente los paritarios que tenían la obligación de defender esos derechos no cumplieron con su obligación.
Claro.
No cumplieron con el rol que le correspondía como defensor de los derechos de los trabajadores. Entonces la decisión de los trabajadores fue que las verdaderas representantes son los delegados que permanentemente con su lucha, con su participación, son la defensa de los trabajadores, que es una demostración permanente de ATE. Por eso cuando se cantaba después, con ATE no se jode, esa fue una demostración palpable, que cuando los trabajadores participan y accionan, se consigue los triunfos.
Así es. Bueno, por nuestra parte lo felicitamos, le decimos muchísimas gracias, ya sabemos que está muy cansadito, que estuvo todo el día allí presente y a pesar de eso se ha prestado a nuestra responder las preguntas.
Por favor, compañera, es un placer para mí porque acá tenemos que estar todos juntos, llevando la voz a los compañeros, llevando la voz a la comunidad, porque este es un problema no solo de los jubilados, es un problema de todo el pueblo argentino, porque formamos parte de ese pueblo y nos merecemos vivir en una situación mucho mejor.
Bueno, muchísimas gracias, compañero.
Gracias, compañero. Lo agradecido somos nosotros que nos permitiste, que no tenemos voz, tengamos voz.
Bueno, un abrazo.
Y nos vemos en
la lucha. Un abrazo, compañera. Gracias,
Vamos a un temita musical y nos acomodamos,
pibe de los astilleros. truco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su
estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravo.
Y seguimos en Convocatoria a la unidad de clase y ya tenemos muy poquitos minutos en el aire y le damos nuestro espacio a nuestro compañero Luisito Mancilla con su columna, pero antes, nuestra compañera Susana le va a mandar, un saludito especial.
Sí, a los estudiantes y estudiantas, como yo digo, de sexto año de la Escuela Secundaria 24 del barrio Cascallares, porque se me van a enojar. Yo como estaba coordinando un poquito el tema del aire, pobre Cristina, nuestra conductora, no sabía bien cómo era el tema, pero que prontito le tendré respuestas a su pedido. Pobrecitos, están esperando hace tiempo una respuesta, pero bueno, vamos a ver.
Bueno, vamos a hacer un llamado favorable a la solidaridad, si no. Bueno, el próximo programa no hay respuesta, hacemos un llamado a la solidaridad a ver si aparece la respuesta.
Bueno, gracias.
Luisito Mancilla, todo suyo el micrófono.
Nuevamente un accidente en un servicio público se cobra decenas de vidas inocentes. Cuando todavía tenemos frescas las imágenes de Once o Castelar, ahora el estallido por una fuga de gas en el subsuelo de un edificio rosarino, con el trágico saldo de 21 muertos, decenas de heridos, una torre derrumbada y otras que van a demolición, miles de damnificados afectados por una poderosa onda expansiva que afectó al centro de la ciudad, constituyendo la peor catástrofe de la historia. Esto vuelve a poner en el tapete el rol nefasto de las empresas privatizadas, prestadoras de servicios públicos y la inexistencia cómplice de controles del Estado. Y para completar la escalada trágica, producto de la desidia de empresarios de concesiones de servicios públicos y funcionarios, el desprendimiento de un cochecito de la rueda panorámica desde 10 metros de altura, con su saldo de 2 niños muertos y otros tantos heridos, a solo pocas cuadras del lugar de la explosión, llenó de indignación a los rosarinos y a todo nuestro pueblo. Así, mientras en todo el país veíamos a los abnegados rescatistas luchando por encontrar bajo una montaña de concreto y hierros retorcidos algún sobreviviente, mientras nos emocionábamos con las historias de los trabajadores y vecinos que arriesgaron sus vidas, trepando por paredes inseguras o desafiando llamas voraces para rescatar en los primeros momentos a los sobrevivientes. Los funcionarios y empresarios actuaron como si no tuvieran ninguna responsabilidad en lo sucedido. Como siempre, es más fácil echar toda la responsabilidad sobre el laburante, en este caso el gasista, como lo hicieron ayer con los maquinistas ferroviarios. De paso, y como señal de duelo, clausuraron los cierres de campaña para evitar de esta manera también que la gente oyera muchas voces que, como la nuestra, denunciaban la irresponsabilidad de los gobernantes en la tragedia. Cristina acudió rápido al lugar del accidente y, aunque aprovecharon para que se saque una foto de campaña con un rescatista, no pudo evitar ser abucheada por la gente, entre los que se contaban los familiares de los desaparecidos y los fallecidos, a los que no se pudo acercar. Miner, en cambio, se llamó a silencio hasta el domingo, y el gobernador Bonfatti y la intendenta del Partido Socialista estuvieron presentes en las tareas de rescate, pero no dijeron nada de por qué esperaron tantos años para cuestionar a una empresa como Litoral Gas, sobre la que pesan graves denuncias por su accionar y desinversión en el servicio que presta. Para millones que se ven obligados a tomar un tren para ir a trabajar o estudiar, viajar se ha convertido en una lotería en la cual pueden perder la vida o salir seriamente heridos. Ahora se sabe que gracias a la desinversión en seguridad del Litoral Gas, hay miles de rosarinos, santafesinos y habitantes del norte bonaerense, se calcula unos 600.000 usuarios, que algún día pueden volar por los aires. Ya no funcionan las válvulas de corte que permitían cortar el gas en distintas cuadrículas, ya que la empresa nunca las reparó ni actualizó de acuerdo al crecimiento poblacional, sino que los reguladores de los edificios anteriores a 1995 no cortan las fugas, o sea, por mayor presión de gas, y la empresa no hace nada ante ello. Para completarla, la inspección de la empresa sobre el arreglo hecho en la fuga de gas del edificio de la calle Salta, donde se había realizado un arreglo casero, según lo informó el inspector de la empresa, fue para verificar que no existiera fuga. Si el arreglo estaba bien o mal hecho, no era su problema. O sea que los clientes de Litoral Gas están parados sobre una bomba. Si se desata una fuga importante, hay que salir corriendo, ya que no hay manera de controlarla en forma inmediata. Por eso pasaron tres horas de la explosión y el edificio seguía en llamas. Terrible, ¿no?
Terrible, me quedé pensando, ¿no? Tanta gente, criaturas, trabajadoras, trabajadores.
Tanta desidia de los funcionarios, ¿no? Sobre lo que, digamos, los únicos, lamentablemente, lo único que le interesan, digamos, a las privatizadas que hoy tienen el servicio de sus manos es solamente generar ganancias. O sea, para ellos lo que cuenta es eso nomás.
Por supuesto. Es decir, uno una vez más comprueba que este sistema, y yo insisto porque realmente no le puedo poner otro nombre, este sistema capitalista salvaje que está haciendo estragos en la humanidad, ¿no? Porque vos fijate que si hablamos de trenes, corremos riesgo de no llegar a destino, como ocurre con el Sarmiento, como ocurre con otros trenes, ¿no?
Y si hablamos de autopistas,
y si hablamos de
tampoco llegamos a horario porque ocurren accidentes por el colapso que hay de...
Sí, un parque automotor tremendo, cada vez crece más, es tremendo, ¿no? Sí.
Y si hablamos de...
Es más imposible transitar
ayer
por
voy
la ciudad.
A comentar una anécdota que tiene que ver con el fuego, el gas, ¿no? Pero ayer estuve en APSA de Aguas, pagando una cuota y escucho una señora que no tenía llave de paso. Yo tampoco tengo llave de paso. Tuve pérdida de gas, de agua, perdón, que yo sufría horrores. Además había hecho una denuncia al lado de una construcción que está sobre Pío Bano, que había pérdida de agua de la llave de paso. También denuncié lo del tema de las cloacas, que están saturadas mal. Y escuché a esta señora que ella había pagado, que por qué no le ponían la llave de paso, porque no puede cerrar para que se pueda trabajar adentro. Claro. Como sabe que afuera no es corresponde a la empresa. Yo decía, nosotros tenemos dos edificios en construcción ahí al lado. Si
o sea, linderos a la casa,
a
la
casa de Ate Moreno Merlo. Lo llevo a lo local, ¿por qué? Porque es un negociado terrible la cantidad de edificios que hay. ¿Y qué van a usar? Gas natural. Y si realmente el gas que se conecta va a estar en las mismas condiciones que se construyeron, que todavía estamos en juicio con la empresa que no se da por enterada aún, si construyeron con la calidad del material y con la forma que usaron nuestra medianera, nuestra oficina de prensa que se está viniendo abajo, subsuelos que se hundieron en un día festivo para nosotros, que tuvimos que poner cintas de seguridad y demás, realmente es un caos. Va a ser un caos el tema del gas, el tema del agua, las cloacas, ni hablar de la basura, por cierto, que tenemos el trébol que no recolecta la basura, tenemos fotos de camiones que recoge la basura la municipalidad, haciendo que se le paga el trébol. Claro, sí. Se están empleando trabajadores que podrían resolver calles o de arboledas que habría que cortar o de iluminarias que habría que colocar o bacheos que habría que realizar con personal municipal, porque el Trébol, que es una empresa privada, no recoge la basura.
Y se le pagan millones. Estamos.
Millones y millones que se llevan todos los meses prácticamente.
Exactamente.
Millones que faltan en las salas de salud de los barrios, por ejemplo.
En las escuelas.
En las escuelas, que los niños, por decirte algo grave, que recortan los cupos donde comen los pibes y que a lo mejor es la única comida del día. Entonces,
¿qué vamos a esperar que pongan una llave de paso?
Es al revés. Entonces, las ganancias de siempre de las multinacionales, de las empresas que tienen poder económico, siguen succionando nuestras, digamos, mejor calidad de vida, dejándonos en riesgos, como es el caso, como dijimos al principio, de los trenes, ¿no? Que a propósito de eso, a mí me ha llegado aquí una invitación que mañana, viernes 23, marcha de usuarios y trabajadores que se va a realizar de 11 a Retiro y de Constitución a Plaza de Mayo. Y dice, por un tren público seguro y digno, más trenes, menos corrupción, reestatización con control de usuarios y trabajadores, vos también estás podrido de viajar como ganado y tiene dos vacas mirándonos, ni un muerto más. Esta invitación es para mañana, viernes 23, marcha de usuarios y trabajadores desde 11 a Retiro y Constitución a Plaza de Mayo.
Sí, están todos invitados. La sigla es SUBI, Somos Usuarios Bien Indignados. Ajá. Mira. Es la organización autoconvocada de trabajadores y usuarios, ¿no?
Sí. Así es, para que no sigan pintándonos los carteles de las estaciones, sino que realmente los talleres donde se arreglan, digamos, las mecánicas y la técnica de los trenes y también de los vagones y también de
toda la infraestructura.
Y además las vías, que también están en un franco deterioro, ¿no? La verdad es que sí. Entonces, realmente, como vos decías, tu comentario, ¿no? El capitalismo solo le interesa la ganancia, aunque tenga que apilar los muertos. Pero nosotros como usuarios, nosotros como pueblo trabajador, nosotros como que no somos parte de esas empresas que buscan ganancia, tenemos que ponerles una traba a este avance, pero sí, tenemos que estar organizados, unidos, organizados y decididos, y tomar decisiones políticas en esto, porque nos siguen vendiendo espejitos de colores. Jaime nunca estuvo preso, estuvo fugado y se presentó cuando estaba seguro de que no iba a ir a la cárcel. ¿Por qué? Este señor tiene manchadas las manos de sangre de tantos muertos, de la tragedia de 11 y de otros. ¿Y por qué no va preso? Si alguien roba una gallina, va preso.
Eso te iba a decir, Cristina, porque el hilo se corta por lo más delgado. Este caso de Rosario, el trabajador gasista.
Bueno, y poniéndole cámaras a los motorman para vigilarlos en una cuestión como que toda la culpa la tuvieran los motorman cuando realmente fallan los frenos o fallan todo lo que sea la infraestructura mecánica de los vagones.
Digo una cosa, ¿no tendremos que poner cámaras en las oficinas de Puerto Madero, donde trabaja Randazzo y compañía, para ver los negociados que hacen, digamos, a costa de la vida de miles de usuarios, ¿no? Y de las condiciones laborales de sus trabajadores también.
Y por supuesto, bueno, pero tenemos que aprender, tenemos que hacer nosotros también las cámaras y colocarlas nosotros, me parece. Bueno, dicho esto, nos estamos yendo. Gracias, Matías Salomoni, por habernos bancado en la operación técnica. Y no se vaya del dial, porque por allí están llegando los compañeros, los muchachos de la Copa Derramada, y nosotros por nuestra parte le decimos hasta el jueves que viene de 19 a 21 horas por la 90.1.
tu estación de resistencia.
Entonces,
hasta el jueves.
Hasta el jueves.